Cope Valladolid.
Tres y 20, sintonía de Deportes Cope. Aquí arrancamos semana corta, hoy martes. Bueno, semana corta en cuanto a los días laborales. Para los efectos físicos temporales, la semana va a durar exactamente lo mismo que una normal, 7 días. Y al final de esos 7 días nos vamos a encontrar con mucho deporte aquí en Valladolid, aunque el calendario empieza mañana mismo. Te cuento toda la actualidad del deporte en Valladolid, aquí en COPE, hasta las 4 en punto de la tarde, con Alberto Cabrejas, que atiende el control, y con estos titulares. El Real Valladolid descansa en el día de hoy. Busca la puesta a punto de cara al partido del próximo domingo ante Osasuna, un campo donde yo me atrevería a decir que el Real Valladolid no está autorizado a fallar para, de esa forma, poner tierra de por medio con un enemigo que se supone es directo y además terminar por hacer ya buena la media inglesa que hace semanas pedía Braulio y que no hemos conseguido respetar. Esa de victoria en casa y empate fuera. Osasuna será el rival, no estará David Timor, saldrá del ciclo de sanciones Marc Valiente. Además, te llevaremos hasta Santa Cruz de Tenerife, tranquilo, hasta el 22 de febrero, qué casualidad, carnavales como siempre. El Real Valladolid no dirimirá allí el partido de la segunda vuelta en el Heliodoro Rodríguez López, pero en Tenerife están buscando un portero. Después de que Jacobo haya abandonado la disciplina del club, el equipo chicharrero quiere reforzar la portería y han pensado ni más ni menos que en Dani Hernández. Habrá que ver si el club, si el Real Valladolid está dispuesto a dejar salir a Dani Hernández, cuya propiedad tiene el Real Valladolid, y está dispuesto a quedarse solo con Javi Varas y Julio. Nos daremos una vuelta por el mundo del baloncesto, donde mañana 8:30 en Pisuerga el Maihuigo Valladolid y el Queso Serrato Palencia se miden en una nueva jornada de la Liga Adecco Leb Oro. Más bajas que nunca tiene el equipo de Porfirio Fisac para recibir a un equipo, el palentino, al que el técnico segoviano ha elogiado. Te presentaremos los juegos escolares que esta mañana ha puesto de largo la Diputación de Valladolid, con más de 4.000 chavales inmersos en la competición en todas las zonas de la provincia. Y además, hoy tendremos especial derbi. Arranca la segunda vuelta de la División de Honor de Rugby y lo hace con el partido de los partidos, solo comparable a lo que fue el año pasado la final de la Liga. Segundo, Hermi El Salvador recibe en Pepe Rojo a las 12:30 del domingo al conjunto del Quesos Entrepinares. Yo no me lo perdería. Hasta las 4, aquí en Deportes Cope. Comenzamos.
Deportes.
Cope Valladolid.
Estar informado.
Cuando visitas Comercial Ulsa, lo único que nos sorprende es cómo no se nos había ocurrido antes el escaparate del suministro industrial, protección y vestuario laboral. Ofertas en catálogo digital ulsa.es, donde encontrarás lo que necesitas. Herramienta, abrasivo, soldadura. Visita nuestra tienda oficial Heli Hansen. Comercial Ulsa, calle Helio 7, polígono de San Cristóbal.
Sea cual sea tu modelo de vehículo, en Muvesa nos encargamos de su reparación y mantenimiento. Mecánica, chapa, pintura, pre-ITV, lo que necesites, lo tenemos en Muvesa. Y ahora puedes probar la nueva gama Infinity. Muvesa, calle Nitrógeno 1, Polígono San Cristóbal.
En Restaurante Jero sabemos lo que está pasando. Es más, Jero siempre dice eso de estate tranquilo.
Soñamos con el ascenso a primera y lo celebramos en la barra con los canapés favoritos de Jero, las raciones, los tú y yo. Estos son los goles que buscamos para ti. Sigue disfrutando de nuestra cocina en miniatura. Y si el año pasado en Restaurante Jero te sentías fenomenal, cuando vengas este año vas a decir ¡ay, qué rico!
¡Alerta! ¡Alerta! Evita que tu televisión el 1 de enero pierda varios canales. Sabemos que ya has resintonizado los canales de tu televisión, pero no es suficiente. Ahora un antenista tiene que adaptar la antena de tu comunidad a las nuevas frecuencias. NB Servipyme te adaptará la antena y te tramitará la subvención. Infórmate en antenización.es o en el 902-095050. Avisa al presidente de tu comunidad o el 1 de enero no podrás ver la tele.
sepia es la referencia del tapeo en Valladolid. Y qué buena está la sepia. Qué sabor tiene, ¿eh? La puedes tomar en la sepia o la puedes llevar a casa. Además, tienes pulpo, lacón, bravas. ¡Ay, qué hambre me está entrando! ¡Vamos ya a la sepia!
La sepia, en el centro de Valladolid. Hernando de Acuña 31, Parque Sol y Río Shopping.
En Audi Valladolid Wagen ya disponemos de los descuentos especiales de final de año para la compra de tu nuevo Audi. Descuentos adicionales desde 2.000 hasta 8.000 euros según modelo. Ven a Valladolid Wagen Audi y aprovéchate de los descuentos especiales de final de año. Unidades limitadas.
Valladolid Wagen, cerca de ti.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 27 minutos, ala, con Pitbull, a lo bestia, hemos empezado hoy. Bueno, pues vámonos a la información del mundo del deporte, vámonos hasta las 4. Insisto, mucho derbi de rugby, un derbi apasionante, el que se juega el próximo domingo a las 12:30. Luego te lo cuento, luego cuando Miguel Ángel Torres y nuestros invitados estén por aquí, en la tertulia que vamos a establecer. Antes, te tengo que poner al día de la actualidad del Real Valladolid, que volvió a la senda del triunfo y que necesita un buen resultado, un auténtico espaldarazo en forma de, a ser posible, victoria en el Sadar el próximo domingo a las 12 del mediodía. Te lo vamos a contar absolutamente todo. La verdad es que elegirías mala semana para dejar de escuchar la COPE en su sección de deportes, porque mañana juega el Maiwigo Valladolid. Ya sabes que los miércoles nuestro COPE Showtime local está contigo, está en antena, te cuenta todos los detalles del mundo del baloncesto al minuto. El jueves te invitamos a que vengas con nosotros a Gabela, a la calle Platerías 1, donde cerramos el ciclo de tertulias de 2014 con Carlos Suárez, el presidente del Real Valladolid. Y el domingo te vamos a contar desde el Sadar el partido entre Osasuna y Valladolid, y César San José va a estar en Pepe Rojo contándote el derbi de rugby que se celebra simultáneamente en las instalaciones vallisoletanas. Ya digo, harías muy mal en perderte la programación de Deportes COPE durante esta semana. Vámonos hasta Santa Cruz de Tenerife, donde tras la salida de Jacobo, una salida de aquella manera, por cierto, el club chicharrero busca portero y se ha fijado ni más ni menos que en Dani Hernández, o al menos así apuntan diversas informaciones que salen de la isla. COPE Tenerife, Guillermo García, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Carlos. Pues por aquí, por la isla de Tenerife, se sigue comentando mucho acerca de la posibilidad de que Daniel Hernández, el cancerbero del Real Valladolid, pueda recalar finalmente en el Club Deportivo Tenerife. Hay que recordar que el internacional venezolano es hijo de migrantes canarios, que se formó en las disciplinas, en los equipos de las disciplinas inferiores del Club Deportivo Tenerife, y como bien sabes, pues el conjunto blanquiazul ha enseñado la puerta de atrás al otro vallisoletano, en este caso al guardameta Jacobo, que llegaba el verano pasado, por lo que busca un portero. Precisamente, justamente en el mercado de verano, ya hubo contactos con Daniel Hernández para su incorporación al Club Deportivo Tenerife. En ese momento, en verano, la institución blanquiazul se decidió finalmente por Jacobo, que, como te digo, ha rescindido o está en proceso de rescindir su vinculación contractual con el Club Deportivo Tenerife, y ahora mismo en la lista del director deportivo, también de Pucela, también vallisoletano, Alfonso Serrano, el número uno es indiscutiblemente Daniel Hernández. De momento estamos en compás de espera, a la espera justamente de lo que pueda ocurrir con la operación, pero como te digo, es el futbolista preferido por el Club Deportivo Tenerife, así que los próximos días esperamos que haya noticia aquí en el Club Deportivo Tenerife.
Gracias, Guillermo, la información que nos llega desde Santa Cruz de Tenerife. Ahora mismo se me antoja muy complicado que el Real Valladolid vaya a estar dispuesto a prescindir de la participación de Dani Hernández, sobre todo porque es un portero que está alternando minutos de Copa con una alternativa cuando menos fiable a la de Javi Varas. Javi Varas es el portero indiscutible en Liga y yo creo que es ahora mismo el referente de la portería, pero sería, intuyo, arriesgado, aunque no pondría la mano en el fuego porque permaneciera así, el prescindir de Dani Hernández, teniendo en cuenta que en el B está Julio, que Julio sí que ha dado imagen y muestra de estar capacitado para resolver una papeleta eventual que se pudiera dar. El equipo ha descansado hoy de cara al partido de Osasuna, tiene la baja segura de David Timor, y además El filial viene pegando fuerte porque Guille Andrés jugó unos minutos con el Real Valladolid en la jornada del domingo ante el Recreativo de Huelva y ayer volvió a jugar y marcó ante el Marino de Luanco en un campo, en un estadio en Miramar que estaba absolutamente impracticable, pero donde el Real Valladolid sigue demostrando que si este equipo actuara también como local en campos de césped natural, otro gallo le cantaría. 0-3 con goles para todos los gustos y con autoridad para un equipo que prácticamente ya se puede dar por asentado en el grupo primero de la segunda división B. Enseguida vamos con más cosas. Antes pasamos por el mundo del baloncesto, porque hoy, insisto, nuestro tramo principal va a ser ocupado por el mundo del rugby. Esta mañana, previa de Porfirio Fisac de cara al partido ante el Quesos Cerrato de Palencia, en la jornada de mañana, 8:30 en el pabellón polideportivo Pisuerga, un Porfirio Fisac que lamenta el tener que acumular bajas en un tramo tan importante del calendario.
Nos pasó la otra vez con Guille Rubio, yo creo que es así, las dos jornadas que hemos tenido entre semana nos han pillado en el peor momento, pero lo último que debe de hacer un entrenador es buscar la excusa en algún sentido, dentro o fuera. Entonces, lo que sí que tengo claro es que para nosotros, como para ellos, es el mismo partido, ¿sabes? Que nosotros venimos de un viaje y ellos vienen de jugar en casa, pero es el mismo partido y el mismo día. O sea, que hay que estar a la misma altura que ellos, sin ninguna duda.
En un tramo, el del calendario, que ahora, por entidad de los rivales, se complica.
Sí, todos son difíciles. Es cierto que ahora viene el calendario más difícil, pero lo que también es cierto es que nosotros ni hemos perdido de los tres últimos partidos, hemos perdido 2 de 2 o de 1, ¿no? Entonces es lo mismo que cuando ganábamos de 1 de 2. Yo creo que el nivel del equipo ha jugado muy bien, menos el otro día en Melilla, que hubo rachas en las que el equipo no estuvo nada afortunado, sobre todo en tareas defensivas y de rebote, ¿no? Yo lo que temo es que de alguna manera tengamos dificultades y que esas dificultades no las superemos, ¿no? Es lo único que puedo temer, pero por el resto no. Yo creo que nosotros vamos a ser de verdad tan competitivos como lo hemos sido ante cualquier otro rival, aunque es cierto que la parte de enfrente es muy superior a la que hemos tenido en los últimos días, ¿no? Ya hemos empezado con Melilla a saborear lo que es un equipo fuerte y ahora con Palencia, sin duda, pues seguimos subiendo peldaños y el próximo día Lleida, Breogán, Burgos, son todos subir peldaños.
Refuerzos. Está el Maiwigo Valladolid en condiciones ahora mismo de captar gente para reforzar su plantilla.
En principio sí, a no ser que realmente, y eso que ahora estamos en una situación bastante estable a nivel económico, porque la gente más o menos ha cobrado y la gente está cómoda y no se habla del tema económico y es algo muy importante para nosotros. Pero en principio ya no es una cuestión de que pueda económicamente, ¿sabéis? Es que el mercado tiene unos parámetros y en esos parámetros que nos movemos hay 4 jugadores. Y de los 4 que hay, ninguno reúne un poco características para nosotros. Miraré a ver si seguiré buscando por si aparece alguien, pero es tan fácil porque es que no miras en un pajar, miras en un alfilero y ahí tienes todos contados.
Y más cosas que ha dicho Porfi Fisac esta mañana, por ejemplo, ha elogiado al rival de mañana, a Palencia.
Yo creo que ahora mismo si hay 2 equipos fuertes y sólidos en la categoría y 2 clubs que están trabajando con entereza y con haciendo las cosas bien, uno de ellos es claramente Palencia, ¿no? Felicitar desde aquí los años que llevan en esa labor ciega de poco a poco ir creciendo, poco a poco ir siendo estables y que tengan un futuro muy positivo, es muy bueno para Castilla y León.
Además, te cuento, se ha presentado esta mañana en la Diputación, a pesar de que ya estén en marcha los Juegos Escolares. 4.000 chavales con disciplinas tan novedosas como esgrima, pádel, patinaje o hockey van a formar parte este año del calendario de deporte escolar en los municipios con la máxima administración provincial como principal valedora con un presupuesto de más de 320.000 euros. Así hacía la valoración esta mañana tras la presentación el diputado provincial de deportes y alcalde de Íscar, Alejandro García. 4.000 niños en los juegos escolares, la Diputación hace un esfuerzo tremendo para que el deporte escolar siga existiendo, ¿no?
Sin lugar a dudas, si no hiciéramos este esfuerzo, habría niños que se quedarían sin hacer deporte, tanto de la zona, a lo mejor tierra de campos, que no pudieran tener la ocasión de trasladarse a la zona centro y de los de la zona sur, que también participan. Yo creo que es un contacto de que ningún niño de la provincia de Valladolid que quiera hacer deporte, la oportunidad son los juegos escolares. Por lo tanto, el esfuerzo que hace la Diputación y a través de los recursos también de la Junta de Castilla y León, les damos la oportunidad de poder hacer ese deporte que más les gusta en la variedad y en la edad que escolar que estamos viendo, y toda la posibilidad de ver infraestructuras muy amplias que los ayuntamientos han ido haciendo a través de planes provinciales.
Además, con la incorporación de dos nuevas disciplinas este año, como son esgrima y pádel, cuyo material además las propias federaciones aportan para que los chavales se inicien.
Sí, teníamos, siempre vamos aumentando nuevos deportes en la provincia de Valladolid, porque también lo van demandando, y sobre todo, tanto la esgrima como el pádel, la información que hemos hecho a través de los colegios, a través de los ayuntamientos, van a tener el éxito de esa demanda, tanto de esgrima, que es un deporte que es desconocido en la provincia de Valladolid, en la capital, por suerte, yo creo que sí que tienen este buen club, y el pádel, que también, bueno, se va introduciendo a través de las edades más pequeñas. Por lo tanto, yo creo que estos dos nuevos deportes nos va a dar mucho juego escolar para que puedan participar aquellos núcleos donde existe alguna participación ya de estos dos nuevos deportes, tanto de la esgrima como del pádel.
Comentabais que más del 50% del presupuesto se destina al transporte de los chavales para que puedan competir.
Sí, más de 160.000 euros son los 40 líneas de autobuses que se abren cada sábado y cada domingo para participar de norte a sur, este a oeste. Yo creo que ese es el mayor gasto que tenemos en este sentido, y que la Diputación sigue haciendo un gran esfuerzo con la participación de 321.000 euros. Ese más de 160.000 euros es la partida que más sobrecargada está, que si pudiéramos, si tuviéramos la ocasión, lo hemos intentado a través de los ayuntamientos, a través de los clubes, a través de los monitores, pero es muy difícil. Sin ese transporte no hubiera participación de juegos escolares.
Y termino, esta actividad no tiene por qué ser algo que disuelva a la familia, porque dais oportunidad a los padres también de participar simultáneamente entre ellos mientras los niños hacen deporte.
Sí, andando por la provincia y jugando como niños, yo creo que esa es un poco las dos facetas también, ya que venimos haciendo desde hace tiempo, donde veíamos que los padres estaban en las gradas viendo cómo jugaban al bádminton o al ajedrez los niños, pero les damos la oportunidad que entre los padres, pues con estas nuevas instalaciones, yo creo que van jugando también como niños, ¿no? Y especialmente también pues conociendo la provincia de Valladolid, trasladándose de un punto a otro, porque el contacto entre los niños en las edades que ellos que tienen, pues es bonito esa experiencia, pero también los padres están ilusionados para poder echar esa partida de ese deporte que ellos también acompañan a sus hijos.
Bueno, por las palabras del diputado provincial de Deportes, 22 minutos para las 4. Nos toca, aquí en Deportes COPE, hablar de rugby.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
¡Alerta! ¡Alerta! Evita que tu televisión el 1 de enero pierda varios canales. Sabemos que ya has resintonizado los canales de tu televisión, pero no es suficiente. Ahora un antenista tiene que adaptar la antena de tu comunidad a las nuevas frecuencias. NB Servipyme te adaptará la antena y te tramitará la subvención. Infórmate en antenización.es o en el 902-09-5050. Avisa al presidente de tu comunidad o el 1 de enero no podrás ver la tele.
Sea cual sea tu modelo de vehículo, en Muvesa nos encargamos de su reparación y mantenimiento. Mecánica, chapa, pintura, pre-ITV, lo que necesites, lo tenemos en Muvesa. Y ahora puedes probar la nueva gama Infinity. Muvesa, calle Nitrógeno 1, Polígono San Cristóbal.
Barra Sepia es la referencia del tapeo en Valladolid, y qué buena está la sepia. Qué sabor tiene, ¿eh? La puedes tomar en la sepia o la puedes llevar a casa. Además tienes pulpo, lacón, bravas. ¡Qué hambre me está entrando! ¡Vamos ya a la sepia!
La sepia, en el centro de Valladolid, Hernando de Acuña 31, Parque Sol y Río Shopping.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Sweet love, sweet jet.
Las 3:39 minutos. Antes de hablar de rugby, tengo a todos mis invitados. Simplemente comunicarte que la Liga de Fútbol Profesional ha decidido hacer públicas las 5 denuncias a estadios que ha hecho durante esta última jornada, todos ellos de Primera División, y el porqué. El porqué lo voy a obviar porque me parece hasta de mal gusto. Los estadios denunciados son el Santiago Bernabéu, Riazor, Vallecas, Camp Nou y Los Cármenes de Granada. Yo creo que la Liga se podía haber perfectamente ahorrado el, entrecomillar, el por qué ha sancionado a estos estadios. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Hoy estoy muy contento, Juan Carlos, muy
buenas.
Yo
también. Yo también, porque te has quitado el bigote, porque vienes ya con tu aspecto fresco y lozano, y porque es semana de derbi.
Es semana de derbi y sobre todo porque estamos cinco personas hoy aquí, muy bien acompañados por personas además inteligentes dentro y fuera del terreno de juego.
Sí, señor, te voy a presentar a quien nos va a contar en directo el domingo durante la narración del Osasuna-Valladolid el partido de Rubi desde Pepe Rojo, la César San José. ¿Qué tal? Muy
buenas tardes.
Tu enésimo derbi ya, ¿no?
No sé, sí, ya muchos. Pero bueno, tenemos la fortuna de que sean dos equipos vallisoletanos que encima están en la parte alta de la clasificación y que disfrutamos todos años mínimo de un par de ellos. Uh-huh. Así que este año...
Pues, el año pasado disfrutamos de tres, la final de liga.
Sí, por eso que digo mínimo un par de ellos con la competición liguera. Y a ver qué tal el domingo, qué nos encontramos, qué espectáculo.
Vamos a ver qué nos encontramos, porque hay que decir que arranca la segunda vuelta Miguel Ángel y que yo estoy convencido de que los dos invitados que hoy me traes aquí al estudio en directo echan mucho de menos estas horas previas a un partido de estas características.
Sí, yo creo que echan más de menos las horas previas que luego cuando comienza el partido. Se acuerdan ya poco de jugar y creo que no lo quieren, pero lo que es el antes, ese remusguillo que te entra en el cuerpo, sí, seguro que estoy convencido que lo echan en falta.
Álvaro Enciso, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Bien, todo bien. Todo
¿qué es de tu vida?
Bueno, pues ahí sigo, haciendo familia, haciendo bastante familia, trabajando todo lo que puedo y nos deja la época. Y bueno, ahora en esta última etapa un poco volviendo a reenganchar poquito a poco, a ver si con los niños volvemos a que está un poco perdido estos años en el club, que está un poco con lo que te digo, y bueno, pues con ganas.
Hola Mataus, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal estás tú?
Bien, también, haciendo un poco familia. También,
haciendo familia.
No al mismo ritmo, pero bueno, también haciendo familia.
¿Qué pasa, que os sobra mucho tiempo?
No, yo diría todo lo contrario, pero hay que optimizar.
No, sí, hay que vosotros optimizar recursos, seguro. ¿Tú echas de menos estos días previos, esta burbuja mediática que se monta en las horas previas a un derbi?
Yo creo que soy un poco atípico. Yo, sinceramente, no echo de menos...
¿Nada?
Vamos a ver, me explico. Yo no echo de menos la parte previa, yo echo de menos... O sea, cuando estoy viendo el partido. En ese momento sí que me gustaría estar ahí dentro. Toda la parte previa, el entrenamiento, la exigencia, lo que dejas a un lado para poder estar a ese nivel físico y técnico, eso no lo echo de menos.
Pero yo creo que es lo bonito, ¿no? Lo de demostrar durante toda una semana. Se demuestra, afortunadamente, gracias a Dios, en esta ciudad todo el año, pero especialmente, Álvar, durante esta semana previa se demuestra que nuestra ciudad del rugby desde hace muchos años está muy vivo.
Sí, la verdad es que yo creo que ya la rivalidad de Salvador Quesos es ya tenemos ya bastantes años de rivalidad. Y bueno, como dices, sí que es verdad que los momentos previos, las entrevistas, los reportajes, los entrenadores, los entrenamientos, eso lo recuerdas, pero estoy con Miguel Ángel que lo que es el partido, el competir, al final es un poco el digamos que todo esto va en torno al día de la hora H, ¿no? El momento del partido es al deportista lo que le gusta es jugar. Y sí que es cierto que el nerviosismo previo que desaparece normalmente con el pitido inicial, pues ese nerviosismo previo, te acuerdas de él porque es incómodo, quieres intentar estar tranquilo, pero claro, hay un entorno potente ahí que no te deja fácilmente estar tranquilo.
Oye, César, tú que lo ves desde un punto de vista absolutamente imparcial, ¿cómo es la grada de un derbi? ¿Cómo es el ambiente?
Siempre hay un gran ambiente en el rugby en Valladolid, pero
claro, Tebas no denunciaría, ¿no?
No, cuando llegan los derbis son días especiales, yo creo que para todos, cada afición ocupa un poco su zona en la grada habitual y defienden los colores de su equipo pues de la mejor manera posible. Siempre, y yo creo que es de destacar, lo digo casi siempre que viene un derbi, en los últimos años con bastante deportividad, es decir, que cada uno se dedica a animar a su equipo y la fortuna que tenemos es que también hay entre familias y amigos mezclado en los dos equipos, cuando acaba el partido, en la zona de hostelería normalmente es donde se juntan todos y ahí es donde ya pues cada uno empieza a hablar un poquito del derbi o de diferentes temas, dependiendo cómo lo haya visto, pero la verdad es que es lo decimos siempre, que la gente adelante el tiempo de llegada al campo, porque seguramente haya una afluencia bastante alta de espectadores, si queremos disfrutar de los momentos previos al comienzo del partido, y bueno, ojalá que tengamos hoy o esta semana, quiero decir, una matinal con sol, que aunque haga frío, pero siempre luce mucho más el partido cuando el sol brilla encima de Pepe Rojo.
Dame un favorito, ¿y por qué, César?
Tengo que reconocer que este año estoy un poquito desconectado del rugby.
Te enganchas en 10 minutos.
Pero me da la sensación me dan la sensación, quiero pensar que El Salvador llega a este momento de temporada un poquito mejor, ¿no? Y con la cabeza mentalmente más fuerte, porque quizá está siendo bastante solvente en los partidos, está venciendo sus enfrentamientos y además está ubicado en la parte alta de la clasificación. No sé si es líder definitivamente. Está
segundo a dos puntos de San Boy.
Con lo cual yo creo que llega en ese momento mejor de forma en este momento de la temporada, valga la redundancia. Pero eso, el año pasado, el Quesos parecía favorito y también por las bajas que tenían algunos de los derbis acabó sucumbiendo e hincando la rodilla frente al rival.
Miguel Ángel, ¿un favorito y por qué?
Bueno, es obvio que siempre eso de decir el 50% queda muy 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 manido. Me cuesta creer. Yo te voy a analizar. El Quesos tiene una excelente línea de tres cuartos. Y normalmente donde renqueaba era adelante, en los delanteros. Creo que ha subido muchos enteros. Su delantera este año es más potente que otros años. Por contra, el Salvador, que tiene una delantera espectacular, que funciona al ritmo que les pone Juan Carlos, con un tornillo y con una touch excelente. Este año, encima, tienen a un jugador como Samuel Cash, que estuvo aquí visitándonos, y que le da un plus. Creo que la línea está experimentando una gran evolución. Entonces, me cuesta un montón decantarme. Por supuesto, el hecho de que organice Salvador el partido no tiene nada que ver. Eso es el campo de los dos. Las aficiones van a estar compartidas. Y no te sé decir. Quizá podríamos decir que tiene un puntito, un 51 el Salvador, un 49 el Quesos, por aquello de que saca un puntito en la liga. Pues puede ser. Pero vamos, un derbi ya sabemos que suelen ser partidos de un juego no muy espectacular, pero con una intensidad brutal. Y yo creo que va a ser un partido muy bonito, porque además hay mucha gente nueva, gente que no ha jugado esos derbis, todos estos extranjeros que hay, y luego chavales jóvenes, tanto por parte de uno como de otro equipo, y va a estar muy reñido, por supuesto.
Cuidado que ha entrado una quesera en el control. Cuidado con los queseros, que hay una en el control, ahora son mayoría, ¿eh? Hay que tener cuidado. Miguel Ángel, ¿un favorito y por qué?
Bueno, pues el por qué lo vas a ver muy fácil. Para mí el favorito es el Quesos, pero porque es el equipo en el que me gustaría que ganara. No hay ningún favorito, ya verás. Creo que cualquier rasgo de favoritismo ante un derbi, no en este, sino en prácticamente en cualquiera de los que hemos jugado, Álvaro y yo, o en los que hemos visto los últimos años, como comentaba antes César, es anécdota. Y se acaba la anécdota en el momento en que empieza el partido. Es decir, el derbi es algo tan especial que el hecho del favoritismo, para mí, no existe, juegues en el campo que juegues.
¿Asentías, Álvaro? ¿Estás de acuerdo con lo que dice Matau?
Sí, yo creo que... Y sobre todo, ¿qué más da ser uno o el otro favorito? Aquí lo que cuenta es ganar. Entonces, yo a mí sí, como dice Miguel Ángel, a mí me gustaría que ganara mi club, que ganara El Salvador. Favorito sí que los análisis que hacía Teto antes, pues es cierto, ¿no? Ha empezado quizá más fuerte el Salvador en cuanto a nivel de resultados o en cuanto a nivel de sensación que transmite a un poco al agrado a lo que lo vamos viendo. Ha equilibrado muchísimo al equipo del año pasado el apertura Sam Cats, que realmente pues hemos andado casi entre comillas con aperturas que no eran específicos, y eso se nota mucho en un equipo. Pero también, claro, los fichajes recientes de la delantera del Quesos, que decía que era el punto menos fuerte de ellos, pues con los nuevos fichajes, a ver cuánto tardan, a ver si tardan un poco, una semana más o dos, en adaptarse. Pues hombre, lógicamente es el sitio donde realmente se va a ver en este derbi, ¿no? El equipo final del Quesos, el que va a quedar, digamos, para cuando nos juguemos todo al final, ¿no? Entonces, bueno, pues favoritos no sé quién, pero bueno, yo creo que vamos a ver un buen partido, como decís antes, a ver si sale un buen día, y bueno, va a ser un partido de poder a poder, y sobre todo que es muy importante, que aunque no sea exactamente fase liga regular este año, pues es muy importante el segundo puesto pues nos libra, vamos, libra al que quede, le va a librar de una fase y recibe en casa, ¿no? Entonces eso es importante.
Me decías en los apuntes previos, Miguel Ángel, que esta pareja fue capaz, junto a otros 13, de dejar a cero a Sudáfrica durante 30 minutos. También es verdad, ¿no? En un mundial, cosa que me pones, hoy en día eso sería impensable.
Literal. Por eso te decía que estoy tan contento, porque estas dos personas, aparte de ser vallisoletanos, dos excelentes tipos, porque nadie me habla mal de ellos. Dos excelentes jugadores que han desarrollado en sus clubs la carrera y han ganado títulos.
Yo a Mataos le tuve una vez jugando al fútbol enfrente y no le he cogido más asco a nadie en mi vida. No había quien parara a ese vendaval que venía por la banda, chico, era imposible.
Los dos son polideportivos. Aparte, han representado a su país en la selección nacional española de una manera excelente. La persona que tienes a la derecha, Álvaro Enciso, no es ni más ni menos que el quinto español con más internacionalidades de la historia. Uh-huh. Entre Alberto Malo y Jaime Gutiérrez Chupa, o sea, ahí es nada. Y bueno, lo que te estaba contando, ellos dos, junto con otros vallisoletanos y más españoles, tuvieron el grandísimo honor de ir al Mundial de 1999 en Gales. Jugaron contra la Sudáfrica, que entonces era campeona del mundo, aquella Sudáfrica del Mundial de Mandela,
sí.
Del 95. Bueno, pues estos señores consiguieron tener a cero a una campeona del mundo durante 30 minutos. Luego les cayó algo más, pero lo hicieron muy dignamente. El resultado hoy día sería increíble. Y bueno, me gustaría que ellos mismos dijeran qué se siente a la hora de salir y jugar con aquellos bichos, porque no tienen otro nombre.
¿Cómo se deja Sudáfrica a cero media hora? Se envejece mucho, ¿no?, en ese rato.
Bueno, yo creo que rejuvenecimos un montón. ¿Sí? Es decir, sí. Bueno, yo recuerdo a aquellos 30 minutos, era un vendaval. O sea, solo estábamos, la única concentración era defender, porque prácticamente nos duraba el balón en las manos o en el pie, segundos, 4 o 5 segundos, o sea, era intentar alejar el balón, porque cada vez que intentábamos percutir, su poderío físico nos levantaba en el balón y empezaba ahí el ataque sudafricano. Entonces, fueron 30 minutos de una concentración impresionante. Yo recuerdo al equipo nacional a un nivelazo, y además, en cada placaje te venías arriba, es decir, crecías 2-3 centímetros. O sea, yo recuerdo eso, placaje, te levantabas otro placaje, iba el balón para el otro lado, te volvías a levantar, ibas a la ayuda, no había nadie que escatimara un ápice de esfuerzo, y precisamente yo creo que eso fue la clave que nos permitió llegar al minuto 30, 0-0. O sea, yo recuerdo que también ahí Sudáfrica se lo jugó todo a la mano, es decir, no quiso en ningún momento tirar a palos, pero claro, todo era a la mano o a touch, a 5 metros para empezar a empujar, nueva jugada, nueva fase, y bueno, pues yo creo que fue un auténtico despliegue y realmente un partido de los que hacen piña dentro, o sea, salimos del campo más anchos que altos.
Si hubierais llegado al descanso a cero, Álvaro, no hubierais salido en la segunda parte, ¿no?
Yo la verdad, recuerdo, lo pasé mal, porque yo en ese partido precisamente estaba en el banquillo y estábamos haciendo fotos al marcador. Minuto 10, 0-0, o 0, minuto, no sé. Estábamos haciendo fotos a cada minuto de lo que aguantamos con él. Y yo sí que recuerdo la anécdota de ese partido, de los momentos previos, la previa al partido, en el que con un desprecio absoluto su entrenador, que no son especialmente soberbios los sudafricanos, pero en ese caso el entrenador pues hablaba de bueno, criticaba el hecho de que estuvieran países minoritarios en el Mundial, que si se hablaba de tanteos récord, que si iba a superar los 100 y pico que le metió Nueva Zelanda a Japón en el Mundial del 80 y no sé cuántos, o de entonces eso, bueno, fue un poco acicate al equipo. El equipo salió diciendo, bueno, estos parece muy bien que sean sudafricanos, campeones del mundo, pero aquí estamos nosotros. Y bueno, el equipo salió, como dice Miguel Ángel, era una gozada verlo, ¿no? Y bueno, la verdad es que bueno, conseguimos un poco que se moviera un poco su banquillo. Nosotros veíamos allí que estaba Os Durrand y no sé si qué otros jugadores había de la época, ¿no? Que estaba Bobby Skinstad y había jugadores internacionales de mucho renombre que se habían reservado, lógicamente, con España, y que bueno, que el entrenador empezaba a mirarles y bueno, oye, calentar cada 10 minutos, oye, levantaros, cuando España, bueno, aguantaba ahí placando.
César, imagino que tendrás algo que preguntarles, seguro.
Sí, no, pero más cercano, casi, que lo del Mundial.
Ya sabes, aunque, que yo soy muy cebolleta.
No, aunque han tenido la suerte de estar en un Mundial, ojalá la selección de rugby española pueda volver a un Mundial y disfrutar de la experiencia, aunque solo sea. ¿Pero qué diferencias encontráis de los derbis que disputabais vosotros con los derbis de ahora? Me imagino que quizá a nivel físico, los jugadores que son más, de alguna manera, profesionales dentro del rugby, en la medida que se pueda decir, ¿o qué diferencias encontráis de lo que vosotros disputabais a lo que vemos ahora?
Pues mira, así sin Nakayama, ¿no? Porque ahí siguen.
Bueno, yo creo que claro, podemos caer rápidamente en eso de que el tiempo pasó como dijo, y enseguida pues caer eso que no hay que caer, ¿no? Pero sí que es cierto que quizá yo he hecho un poco en falta un poco de cuando se tiraba de la épica, o sea, había algo más de alma, ¿no? Un poco más de alma, quizás sea por la mezcla de los fichajes o que la gente que estaba todavía, no lo sé. Pero sí que he echado en falta en algunos derbis del año pasado que faltaba un punto de alma, y que los jugadores, yo estoy convencido que están físicamente mucho más preparados que antes. Seguramente sean gente más grande, más fuerte físicamente, mejor, e incluso estarán más entrenados y haya gente. Pero eso, ese extra que daba el derbi, ¿no? A veces, no quiero decir con esto que no lo haya, pero sí que en algunas fases de derbi, pues ahí se veía gente, ¿no? Que quizás sea porque no estás dentro, pero en algún derbi del año pasado, pues como que algún equipo o jugadores que se rinde, y yo, vamos, tienes el recuerdo, también es eso, que a lo mejor eres te haces mayor y viejo y crees que...
Mayor, no, no
viejo. Pero que lo único, la diferencia que veo, un punto de eso, ¿no? Yo creo que eso lo da mucho también la gente joven, cuando se empiezan a juntar, cuando tienen más vivencias o más... tiene, digamos, más situaciones competitivas como para llegar a esos puntos, ¿no? Que llegábamos de, yo creo que una competitividad... pues de mucha intensidad, digamos, anímica, ¿no? Aparte de la técnica y tal. Aunque yo creo que, bueno, físicamente parece que son... los chavales que están ahí dentro parecen más grandes que nosotros, no sé, o yo les veo muy grandes ahora, les crecen los brazos.
Sí, yo también coincido con Álvaro, es decir, para mí la gran diferencia entre el rugby de hace 10-15 años, yo dejé de jugar ya hace 10 años, con el de ahora, es la parte física. Es decir, en la parte física los jugadores han evolucionado muchísimo. Primero porque ya son profesionales y ya se les exige como tal. Entonces, para mí ese es el gran elemento diferenciador con respecto al rugby que hemos jugado nosotros. Pero también, estoy con Álvaro, es decir, muchas veces ves desde espectador, y eso también habría que ver. Habría que hacer retrospectiva hace 10-15 años, a ver cómo se veía, cómo transmitíamos a la grada, pero yo sí que entiendo que son equipos que transmiten algo menos. Yo ahí sí que me gustaría ver, no solo a mi equipo, sino al resto de equipos que transmiten más a la grada. Yo creo que se está abriendo una brecha entre el campo y la grada, que nunca debería producirse. Y también coincido con Álvar en que muchas veces esa brecha se unía, es decir, al final era todo grada y equipo, porque bueno, pues íbamos desde las categorías inferiores hasta prácticamente que nos retirábamos jugando en el mismo equipo y éramos las mismas personas. Con lo cual, pues prácticamente, pues los padres, las madres, los amigos, al final nos conocíamos todos, era mucho más piña. Pero para mí, insisto, la gran diferencia está en lo físico. Y quizás, en el debe del rugby actual, veo algo menos de táctica. No de técnica, sino de táctica.
Bueno, pues unas consideraciones de cara... A mí, la verdad es que dos jugadores, con lo que habéis sido y seguís siendo, porque os consideraréis jugadores de
por vida... Están para jugar, ¿eh?
Están para jugar los dos. A mí es que me ha dado un bajón. Fíjate que yo creí que estabas bien tú y yo, pero cuando los he visto a ellos he dicho, estamos dos auténticos escombros de solar. Bueno. Estamos, tú menos, tú eres teja todavía, soy escombro total. Con Miguel Ángel tampoco puedo competir, pero que hagáis referencia a lo de la brecha y la fractura entre la grada y el campo, entre lo que es el sentimiento y el equipo en sí, el deporte, a mí me deja preocupado, ¿no? Porque es algo que quizá explique muchas cosas de las cuales no encontrábamos hasta ahora aclaración, y es por qué había bajado tanto la afluencia a Pepe Rojo. Decías,
no, pero quizá puede ser porque ellos antes eran 30 vallisoletanos o 45 vallisoletanos con los reservas, y ahora hay gente de fuera que no tiene esa intensidad, lo que estaba diciendo antes Mataos. Ellos a lo mejor han estado compitiendo desde cadetes, y si tú me has hecho una en cadetes, me la pagabas en juveniles, y si no en división de honor. Ahora, bueno, pues viene gente de fuera, les hablan del derbi, lo ven, oye, esta gente juega muy bien. Hay un jugador del Queso, yo sé, que le han dicho, esto que has jugado hasta ahora no tiene nada que ver con lo que vas a jugar el próximo domingo, que esto ya es un equipo serio, pero no se conoce, no hay esa épica que a lo que decía Álvar. Y entonces yo creo que la gente de fuera trae ese punto negativo, dentro de que ellos son muy buenos jugadores, ¿eh?
Por cierto, ya hay copa sorteada, Ordizia y Vigo.
Ordizia para El Salvador, Vigo para el Quesos Entre Pinares.
Bueno, yo creo que sí que pasamos a la siguiente fase, ¿no?
Absolutamente convencido.
Álvar, Mataos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que el domingo veáis un buen partido y que la armonía esté protagonizando el derbi, que seguro que va a ser así.
Gracias, muchas gracias.
César, que gracias.
Nada, radio para el domingo y a Pepe Rojo.
Bueno, pues nada.
Deporte en directo y deporte radiofónico vamos a tener.
Gracias, Miguel Ángel.
A vosotros.
Y gracias, Alberto Cabrejas, y a ti que estuviste ahí. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Noticias en la tarde.